la radio pública. Alex, bienvenida. Guido y Flor, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Guido y Flor, les mando un beso grande.
Hola, Alex.
Un besote, Alex. Creo que es la primera vez que hablamos en este 2024. Sí, sí, hemos estado charlando con Patricio Adorno, con un colega tuyo, que bueno, no voy a decir que te ha reemplazado, pero sí ha sabido jugar muy bien a esto de las preguntas y las respuestas. Y hoy te va a tocar a vos charlar después de una jornada clave en donde el Senado rechazó este DNU. ¿Era esperable, Alex?
Bueno, esperable creo que es una palabra que no podríamos asociar directamente con este gobierno, pero sí creo que sí se sabía que no se contaba con los votos necesarios en el Senado, digamos. Incluso esto desde el año pasado ya sabíamos que los números en el Senado eran mucho más adversos al gobierno actual que en diputados, en donde en diputados tienen un margen menor, de poder llegar a esa mayoría que a veces se necesita. Por lo cual, de que se iba a rechazar el DNU, sí, era esperable. Creo que lo que sí ha sorprendido ha sido todo el detrás de escena, ¿no? Todo lo que ha sido al principio, no diríamos la palabra confrontación, pero sí malentendido, o en realidad que pone en evidencia una relación que no está en su mejor momento, que es de Javier Milei con Victoria Villarroel.
Claro.
Nuevamente trayendo a colación las difíciles relaciones entre los presidentes y los vices.
Exacto, te iba a decir, esto no es ajeno a la historia argentina. Y por otro lado, ayer escuchábamos al vocero presidencial y decía que dentro de lo que hacía la fórmula presidencial estaba todo más que bien, pero si empezamos a hacer una lectura, al menos de redes sociales, se puede entrever que no iban en la misma dirección, al menos las intenciones de Javier Milei y de Victoria Villarroel, porque el presidente estaba convencido que este DNU no iba a ser tratado en el ámbito del Congreso, llámese diputados o senadores, y Villarroel dio el pulgar para arriba para que haya parlamentario y finalmente se discuta.
Exactamente. Dos cosas para agregar respecto a lo que planteaste. Las malas relaciones, o de alguna manera una relación que es muy frágil y fácil de romperse entre presidentes y vice, no se da solamente en Argentina, sino en Latinoamérica en general, digamos, y también hasta en Estados Unidos. Porque tiene que ver por el sentido de cuál es la imagen del vicepresidente. El vicepresidente está justamente, ¿no?, para poder ocupar el lugar en el momento que el presidente es una cuestión sucesoria. Funciona como una elección para el Ejecutivo, pero una vez que gana de la fórmula o el partido, digamos, que sale ganador, esa persona que va a ser la sucesora en caso de que le suceda algo al presidente o a la presidenta, en realidad termina quedando a cargo en cuanto a responsabilidad, representando a la institución del poder legislativo, sin tener poder real.
Claro.
Sobre el poder legislativo. Entonces, ese sistema híbrido termina generando una cuestión de disputa o una relación muy frágil entre esas fórmulas.
Bien.
Se dio, como te decía, se dio en Brasil. Pensá que cuando se le hizo el impeachment a la presidenta Dilma, se la hizo su vicepresidente, que era Temer, que fue el próximo presidente después en las elecciones siguientes. Se dio en Perú, en donde Pedro Castillo fue su vicepresidenta, quien avaló el juicio político, incluso hoy está preso, y ella es la actual presidenta. O sea, es como en general esa historia que se repite en muchos lugares. Y ahora, volviendo precisamente a lo que me planteaba en relación a lo que sucedió con Victoria y con Javier Milei, cuando salió Adorni a plantear que había sido una mala interpretación, creo que acá vemos una vez más el gobierno oficial, ¿no?, que muchas veces plantea una verdad absoluta, digamos. O sea, no hay arista, yo digo esto y lo tienen que interpretar de determinada manera. Sin lugar a duda hubo ahí, o sea, una cuestión interna entre Victoria Villarroel y Javier Milei, y la nota que salió de parte justamente del comunicado del gobierno fue justamente bajo esa circunstancia y apelando a las pretensiones personales o una agenda paralela. Eso todo fue en relación, sin lugar a duda, a que Victoria había avalado que se avance con el tema del DNU en el Senado. Pero creo que ella sí dio una respuesta, que diría que incluso un poco más estratégica y pensada con el video que salió a hacer, en donde ella lo que plantea es la institucionalidad frente a todas las cosas, y si no se va a convertir en lo que vinieron a sacar, usando justamente no la misma dialéctica de confrontación que usa Javier Milei en relación a la casta política versus nosotros. Lo que salió a decir Victoria es: yo no voy a ser la casta que tanto criticamos.
Claro. Claro, claro. Alex, y en este contexto, porque nos encanta buscar asociaciones, relaciones y similitudes, también se ha notado algo en torno a los votos de los tucumanos en el Senado. Un Juan Mansur que votó en disidencia lo que habría votado un Osvaldo Jaldo o los representantes en diputados de Osvaldo Jaldo.
Sí. Bueno, acá... sin lugar a dudas, digamos, Juan Mansur está mucho más alineado con lo que sería Unión por la Patria a nivel nacional, como también como este, no sé la palabra conglomerado, pero sí como esta unidad opositora. Por otro lado, tenemos a un Jaldo que en realidad está apelando, ¿no?, a un vínculo con el presidente actual. Incluso pensemos que Jaldo, cuando se dio la primera disputa por la ley de bases en la Cámara de Diputados, parte de los diputados, casi la mayoría salió, digamos, del bloque de Unión por la Patria, siempre hablando, ¿no?, de los que pertenecen al peronismo.
Exacto, sí, sí.
Para armar el bloque Independencia, que ese responde directamente a él. Con ese sentido, tenemos dos acusaciones también para hacer, digamos, el vínculo presidente. El presidente también tuvo acá una similitud en las gestiones anteriores de cuando hablamos de gobernador y vicegobernador, digamos, también hay ahí mucho conflicto en algún momento y termina siendo, ¿no?, una fórmula que después se terminan encontrando por disputas de poder o de cuestiones políticas, y que acá Tucumán no fue ajeno, por lo menos hasta la gestión anterior. Veremos ahora cómo sigue con el actual gobernador, con el vicegobernador. También plantea que Jaldo tomó una postura a nivel nacional, que es de acompañar, y hasta ahora creo que ha sido uno de los pocos gobernadores que ha salido a avalar gran parte de las decisiones que toma el presidente, sin lugar a duda, en miras de un buen vínculo con la provincia. Y creo que tiene que ver porque Jaldo está como totalmente abocado a una buena gestión a nivel provincial. No le interesa lo que puede llegar a discutirse en este momento a nivel nacional en cuestión política.
Uh-huh. Alex, ¿cómo estás? Eso que acabas de decir último, ¿no? Creo que se ha notado y mucho, ¿no? De decir, bueno, yo voy a trabajar por lo de la provincia, intereses de la provincia.
Y en el ahora, ¿no? Pensando por ahí en las elecciones de dentro de 4 años.
Y si por allí quedo mal también con mis pares a nivel nacional, y bueno, pero ahora prefiero esto.
Exactamente, y también tiene una, yo le veo como un lado lógico y estratégico, en el sentido que pensemos cuando era esa dualidad de poderes de alguna manera, que era Mansur y Jaldo. Jaldo, que cuando Mansur se tiene que ir a por pedido, digamos, de Nación, y él queda acá gobernador a manera interina, toda su gestión fue abocada totalmente a lo provincial, y su construcción, me imagino, sostenimiento del poder político también. En cambio, Mansur empezó a generar de alguna manera un posicionamiento de él como una figura política a nivel nacional, para ser tomado en cuenta en su momento incluso como una fórmula presidencial o para ocupar parte del gabinete. Es como su proyección está hacia allá. Y eso también lo acerca mucho más al peronismo, justamente, que se posiciona en ese lugar, y Osvaldo lo deja mucho más a nivel territorial acá. Entonces, sin duda yo creo que poder apuntar a seguir, a acompañar Unión por la Patria y seguir en esa línea, lo terminaría enemistando con quien hoy está cerrando todas las fuentes de ingreso de las provincias, quien está amenazando y amedrentando justamente a los gobernadores con el dinero, para que en realidad quien pueda más beneficiarse en este sentido podría ser Mansur, que es quien está a nivel nacional, ¿no?, representando, digamos, a la provincia.
Alex, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre. Gracias por este tiempito que nos brindás.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien.
Un abrazo, Alex. Las palabras de Alexandra Morales. Ella es politóloga, la directora